todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo, Buenos Presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org. Buenos Presagios. Horas 36 minutos, tercer bloque de Buenos Presagios en Radio Sudaca, 105.3 en su dial en la ciudad de Trelew y www.radiosudaca.org para quien quiera escucharnos en internet, quien pueda escucharnos en este momento. Recordamos, está también subido a distintas plataformas de podcast nuestro programa. Quien quiera escuchar alguna columna anterior, alguna entrevista, algún programa completo, ¿por qué no? Si no lo dan de baja, porque lo subo con música y todo, que eso tendría que cortarlo, siempre lo imagino, porque no se puede, pero bueno, se ve que no tenemos tantas reproducciones como para que moleste. Bueno, pueden escucharlo en Spotify, está, buscan Buenos Presagios, nos siguen, nos califican, nos ponen unas 5 estrellas y siguen escuchando desde ahí. En este momento arrancamos el tercer bloque y tenemos, como ya dije antes, a nuestra columnista. Nuestra columnista número uno, la que tiene más reproducciones en Spotify. Eso decíamos. ¿Quién tiene más reproducciones en Spotify que las columnas de Paula? Las que siempre piden que compartamos porque las quieren escuchar.
¿Y las de Lautaro no? Lautaro no es el otro que tiene más reproducciones. Porque
las de Tetris tuvo.
La de Tetris también
la,
tuvo.
La LL, claro.
Récord de reproducciones.
La logia Lautaro acá.
La logia Lautaro.
Acá la logia Lautaro que tenemos del otro lado del vidrio. Qué bueno. Bueno, que ahora con la de Evangelion no tengo duda que va a romper. A este le voy a poner Evangelion, nada más.
Todo el resto del programa es una
título,
mentira.
De título voy a poner Evangelion, nada más. Y eso ya va a traer un montón de cosas. Sí. Y Evangelion, bueno, cuando hablamos de hacer Evangelion, también dijimos podemos invitar a Paula. ¿Cómo va, Paula? ¿Bien?
Bien, bien. Todo bien.
¿O bien?
Contenta de estar acá.
A las corridas, Paula. Sale de la uni, se vino para acá. Así que bueno.
Ni unas tortas fritas tenemos para convidar.
Y nada para convidar, unos mates nada más.
Yo, vos sabés que vine con el celular en la mano caminando por la fontana porque iba a mandar mensajito a ver si tenían algo para comer.
Soluciones lauchas, rastreras. Bueno, no importa, ahora cuando salimos de acá te hacemos 5 minutos ahora, nada más con el diablo. ¿O me dan de comer basuras o me voy?
Claro, mínimamente.
¿Ustedes creen el fin del mundo, sorete? Traigan algo para comer. Vas a hablar del fin del mundo.
Voy a hablar del fin del mundo y ayer volví a mis lecturas medievales y a mis libros de Lucifer. Y
los de consulta diaria.
Claro, sí, la lectura ligera. Y bueno, como siempre, me fui a la chingada con la cantidad de información. Sí, así que voy, ustedes, si ven que yo me voy, me traen.
Te seguimos nosotros.
Te seguimos.
Bueno, vamos todos. Porque lo que encontré es la cantidad de motivaciones políticas y de construcciones políticas de ese fin del mundo para la gente que las vivió, porque toda esta construcción del fin del mundo se terminó precisamente de diagramar en la Edad Media y la figura del diablo, que era muy difusa, adquirió protagonismo hacia el año 1000. Antes no se pensaba tanto en el diablo, se sabía que había un cielo, un infierno, pero bueno, adquiere un protagonismo el diablo, el fin del mundo, el juicio final, y con unos imperativos de dominación, de control social por el temor, alucinantes. Y después el uso de ese fin del mundo es desde quienes resistían y moldearlo a las propias necesidades. Así que hay como una guerra de clases estamentales y una guerra de poderes en ese fin del mundo que son maravillosas. Sí.
Es Paula, si le vieran la cara.
Sí, yo estaba pensando que le tengo que sacar una foto a Paulita sonriendo mientras habla de demonios, pobrezas y luchas de clases sociales.
Es maravilloso.
Es maravilloso. Sí, sí, sí,
hacemos sí. un meme. Sí, sí, sí.
Claro, yo hablo de las miserias del mundo con
una algarabía.
No, eso es bueno, pasa que si después de tanto estudiar la Edad Media no lo tomas así. No.
Es que todos mis estudios son tan lúgubres.
¿Qué vas a hacer? Tenés que aprender a sobrellevarlos con risa.
Sí,
yo
sí.
Pensaba algo interesante lo que decías vos, por lo menos me parecía interesante para mí, no significa que sea interesante para ustedes, que tiene que ver con esto de el milenio entendido como una fecha de números redondos y qué sé yo, con un calendario que casi recién se inventa.
Sí.
O sea, cómo fuerzan también... Ahí Lautaro, el otro Lautaro, el Lautaro Alto, también hace pasar Lautaro, que pone, le brilla también la cara y le se muerde las orejitas. En un calendario que, primero, poca gente... Adelante, Lautaro.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Hola a todos.
Lautaro,
que
te hago el lugar.
Lo que pensaba era... y con mucha gente que no sabía leer ni escribir.
Claro, eso exactamente.
O sea que el número 1000 era para unos pocos entendidos.
O por lo menos... Yo entiendo que desde el comercio la mayoría de las personas entenderían las cantidades, pero 1000 encima es un número grande para la época.
Es un número grande y a veces hubo muchos movimientos milenaristas que no tenían que ver con el 1000. El fin del milenio era un fin de ciclo y no tenía por qué ocurrir en el año 1000.
En una fecha redonda.
Exacto. Hubo muchos movimientos así en la Baja Edad Media, que era la época de las hambrunas, las crisis, las pestes negras. Hubo en Alemania, en lo que hoy sería Alemania, Países Bajos y demás, en los siglos XVI y XVII. No tenían que ver con el 1000, sino con las condiciones de existencia desastrosas y con las inquietudes de la gente que las padecía. Y todos esos movimientos milenaristas en general vienen desde abajo. Vienen desde abajo y hablan del fin del mundo, pero de un fin del mundo diferente, porque si bien va a haber sangre y violencia como...
corresponde.
Claro, y como advertían...
La historia, la vida de Nisman.
Claro, como advertían los curas en los sermones, iba a ser diferente, iba a ser el de la segunda venida de Jesucristo, iban a advertir ese momento histórico. En general eran campesinos que se reunían en esos movimientos sectarios, y lo iban a advertir por diversos sucesos sobrenaturales. Pero era muy importante que ese fin del mundo contara con la participación de ellos. O sea, ellos, y ahí era el desafío a la iglesia, porque el fin del mundo que pregonaba la iglesia venía desde afuera, con los cuatro jinetes. Acá no, ellos tenían que destruir el mundo en el que estaban viviendo. ¿Advertían lo sobrenatural? Bueno, hay que actuar. ¿Y cómo actuaban? Bueno, dejando de pagar las rentas, tomando las tierras de los señores, quemando, destruyendo... Y bueno, eso es bellísimo. Es un fin del mundo absolutamente popular y
conmovedor.
Y sí, pero además no implicaba la muerte de todos el fin del mundo.
Era el fin de ese mundo.
Era el fin de ese mundo que no conducía al más allá. Era el fin del mundo en la tierra y era el fin de quienes ejercían el poder. Y era el principio de una sociedad absolutamente igualitaria.
¿Y eso está vinculado a todas esas utopías literarias que aparecen más o menos? ¿O las utopías son más adelante?
No, hay utopías que son coincidentes con esos momentos, pero en general son eruditas y no tienen nada que ver con los movimientos milenaristas, que muchos fueron heréticos, sino que tienen que ver con el... ¿Querés decir algo?
No, me recordaba, tiene que ver con los cátaros.
Muy bien.
Claro, sí. Eso, me estaba acordando del movimiento de los cátaros.
Sí, bueno, y hubo muchos.
¿Querés contar poquito qué es los cátaros? ¿Cuál es ese movimiento de los cátaros? Personalmente conozco muy poco.
Y no son los únicos. En esos momentos estuvieron siglo XII, XIII, los cátaros y los valdeses, o valdenses.
Son los de Madrid, un poquito más.
Claro, ya me parecían así más espirituales.
Más
sí.
Espirituales, claro. Los astres son valdenses.
Y bueno, esos movimientos en realidad no son hijos de las crisis. Después vienen los movimientos hijos de las crisis. Pero esos dos movimientos, bueno, pregonaban una vida de pobreza apostólica, porque cuestionaban los vicios y las riquezas de la iglesia. Entonces,
¿cómo usaban?
Claro, auguraban un nuevo mundo de igualdad, pero no solo de igualdad social, sino genérica, porque las mujeres en el movimiento cátaro salían a pregonar y tenían su interpretación de los evangelios. Mucho de lo que tiene que ver con el milenarismo, con el fin del mundo, con el juicio final, con estas inquietudes para ver si nos salvamos o estamos condenados, vinieron desde abajo. Y esa es la parte que en general no se habla, pero vienen de las condiciones miserables de vida y de las inquietudes de esa gente que quiere romper con el sistema. Por eso se plantea tanto la cuestión de clase. ¿Cómo? ¿Eran clase todos estos campesinos? Tenían un programa revolucionario y bueno, si querían dar por tierra con los señores, y sí, querían subvertir el orden. Hay una canción que cantaban, por ejemplo, los campesinos en Inglaterra, en un movimiento que comenzó siendo milenarista y después se transformó en una rebelión, que decían, cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿dónde estaba el Señor? Bueno, pero volviendo ahora al... ¿Vieron que me iba a ir yo?
Está bien. Perfecto.
Volviendo a la cuestión del fin del mundo, también desde el poder hay diferentes concepciones del fin del mundo y todas están relacionadas con diferentes cronologías y con diferentes formas del morir. A la iglesia el fin del mundo le sirvió sobre todo desde la Alta Edad Media para justificar el rol de Jesús en la religión. ¿Por qué? Porque quien iba a administrar ese fin del mundo, él iba a venir en uno de los de los caballos, en el caballo blanco, él iba a ser el jinete que iba a liderar la guerra santa, la guerra justa. Primero que con su segunda venida se desataba la gran catástrofe violenta del fin del mundo, que iba a venir por hambre, guerra, muerte, y me falta uno.
Pestilencia. Años de buenos presagios.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, y este es el discurso de la peste negra. En la Baja Edad Media tenemos un montón de guerras, la Guerra de los 100 Años, que arruinó a reinos, aldeas, países, las hambrunas que acompañaron a toda la guerra, que precedieron a la peste y la peste. Así que hay una relación contexto-representación hermosa. Y, bah, todo es hermoso, pero en verdad fue muy dramático para la gente que lo vivió, pero así acá cómodamente se ve muy bonito. Y bueno, entonces la figura de Cristo es importante en ese movimiento de destrucción del mundo, pero también en lo que viene después. ¿Y qué viene después? El juicio final. Y en ese juicio final va a ser el que decida quién se salva y quién no. El que va a la derecha se salva, el que va a la izquierda se va al infierno. Pero entonces, ¿por qué será el problema en la Edad Media? ¿Qué rol le damos a... Sí, es el Hijo de Dios y sí, nos salvó. ¿Y qué más? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Por qué? Porque era un momento en que la gente no pensaba ni en Dios ni en Jesús. Estaba pensando o en los santos o en sus dioses y diosas paganos. Entonces, bueno, había que darle un lugar. Entonces, hay una intencionalidad política en este protagonismo que se le da al fin del mundo, al juicio final y al más allá. Que ya existía todo esto desde antes, pero ahora adquieren otro protagonismo. Y con respecto al juicio final, había dos teorías. Hasta el año 1000 se decía que el juicio final iba a ser al final de los tiempos. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que moría no se podía ir al cielo porque todavía no estaba adjudicado el lugar. Entonces se decían que las almas dormían el sueño eterno en los cuerpos, que no se separaban de los cuerpos hasta el momento del juicio final. En el juicio final, despertaban los muertos y junto con sus almas.
Lo cual también trae un problema enorme porque es qué haces con esos cuerpos.
Exacto. Bueno, y ahí es cuando comenzó a popularizarse
el entierro
cristiano.
Claro.
O sea, ¿cuál es el entierro cristiano? Estar enterrado en tierra de la iglesia. ¿Por qué en tierra de la iglesia? Porque en toda iglesia medieval había enterrado un santo, supuestamente, o un mártir, que contagiaban santidad al resto de los enterrados.
Una especie de ósmosis.
Sí. Entonces era una desgracia no estar enterrado en tierra consagrada porque era un paso fundamental para la salvación. Si te enterraban en otro lugar o si quedabas al descubierto o lo que fuera, bueno, no tenías posibilidad de salvación.
Se me ocurren como 15 chistes groseros, pero sí, vamos a dejarlo acá. Pero
no, a mí lo que se me ocurre es, por eso fue también todo ese comercio
de las
pedazos, de las reliquias, sí. Y que incluso la gente que te hacía como una carrera, no sé, todo escolástica y que era candidato a ser después santificado, tenía que comprometerse, hacía un deslinde de que entregaba su cuerpo a la iglesia.
Bueno,
para
San Francisco,
que después se separaran las partes, ¿sí?, y se pudieran enviar a distintos lugares porque no alcanzaban los santos para todos los lugares que
eran como influencers de la Edad Media.
Claro,
claro. San Francisco lo quisieron asesinar un montón de veces.
Para quedarse de loco.
Claro, porque era el más santo de esa época. Entonces, bueno, o lo querían asesinar o le querían cortar un cacho de dedo o algo en vida, porque tenían miedo que después que muriera se hiciera la repartija todo. Y
claro,
quedara ni un cálculo biliar ahí para que tener ahí en la mano.
Tal cual. Bueno, entonces ese era un tipo de juicio final, al final de los tiempos.
Yo me imaginaba también una especie de I1K. Imagínate, no sabemos cómo continuar la numeración en los papiros.
Bueno, no me quiero meter en eso, pero hay un problema con eso. Sí. Y las escrituras vienen de la mano de este tipo de problemas sociales. Sí. Por eso, cuando el número 1000 en serio, uno piensa en el número 1000, piensen que los romanos, la cantidad de letras que se le terminan al alfabeto romano para decir números es en el 1000.
Claro.
Y no piensan una manera de hacerlo más grande al 1000, pero es una liñita por arriba de la letra. Eso habla de una cultura que no estaba acostumbrada a pensar en decenas de miles o en cientos o en millones, porque si vos pensás en eso como lo cotidiano, tenés que inventarte un símbolo que lo represente.
Exacto.
Los egipcios, que eran exagerados para todo, tenían ese tipo de símbolos, porque matemáticamente eran mucho más interesantes las culturas mesopotámicas, en este caso la del Nilo, pero los romanos no.
Pero pasa es porque los romanos y los griegos consideraban que una administración no podía ser eficiente si superaba una población de determinada cantidad. Entonces, por eso también, cada vez que una ciudad tenía determinada cantidad que superaba cierto número, necesitaba separarse y crear otra.
Bueno, sí. No lo sabía, pero ahí te das cuenta que, digamos, que esta idea de que los números o que la matemática no es cultural es una boludez a cuadro, porque nada de lo que ocurre no ocurre en un contexto que no sea de lo social.
Exacto.
Por eso yo le preguntaba lo del 1000 como una cosa como medio en abstracto, porque ¿qué es el 1000? Si no lo usaban el número ese.
No.
Salvo, bueno, sí, obviamente, quienes representaban políticamente sí lo usarían.
Sí. Lo que pasa que, bueno, eso también hay que pensar, que en la Edad Media quienes llevaban las riendas del poder político y económico eran el 2 o el 3% de la población europea.
Por suerte las cosas han cambiado.
Claro, el tema eran las
la
comunicaciones.
Pandemia nos
dejó mejor. La peste negra nos volvió mejores.
Tema eran las comunicaciones y la llegada de información. Porque las directivas de la iglesia no llegaban a los campesinos.
Eso pensaba hoy, cuando vos estabas diciendo, claro, fue algo político también lo del caso. Yo Bueno, ponele, se pusieron de acuerdo en un concilio de obispos de ese momento y dijeron, bueno, che, ¿sabes que el año que viene se viene? Toca. Tenemos que agarrar y armar porque se viene el año 1000, dicen. Tenemos que hacer que le llegue al resto que se va a venir algo bravo y eso. Pero creo que para planearlo para planearlo algo así, tiene que haber sido como 15, 20 años antes para que después llegue más o menos proporcionado a algunos lugares que no iba a llegar nunca.
¿Sí? No llegó nunca. No, en realidad todos los concilios y todo lo que ellos proponían o decretaban en general era para ellos mismos. Cuando ellos hablaron de esa mujer que era la puerta de entrada a Satán, la mujer lujuriosa, moralmente débil, ellos no pensaban en el resto de la población. Ellos estaban pensando en ellos mismos y en cómo hacer para que los curas y obispos dejaran de irse de putas y dejaran de tener concubinas. O sea, era la versión negativa de la mujer que ellos querían instalar entre ellos mismos, que después lamentablemente se generalizó a fines de la Edad Media y en la Edad Moderna. Y bueno, y tenemos esa edad que se llamó de hierro para las mujeres, que fue terrible. Pero después también había un fin del mundo y un juicio final que se llevaba a cabo, sobre todo desde los siglos 14 y 15, en la misma cama del moribundo, en el mismo lecho. Se dice que el moribundo, antes de morir, veía todo un mundo sobrenatural, se le aparecían ángeles, demonios, y se le aparecían con las cosas que lo habían tentado siempre en vida, ya fueran mujeres voluptuosas, una bolsa llena de monedas, y según esa última decisión que él tomara, ahí se salvaba o era condenado, no importa lo que había hecho de bueno o de malo en su vida. Una última decisión daba lugar a ese juicio final que era individual. Y bueno, ahí era salvado o condenado, entonces así era como se estaba poblando el cielo y el infierno. El problema es que dio lugar a muchas discusiones políticas, porque si entonces todo estaba decidido de antes, ¿qué iban a hacer con el juicio final? ¿Cómo amenazar? ¿Cómo dominar por el temor? El temor al diablo, el temor a la condena. Entonces, por muy poco tiempo se usó esa suerte de juicio inmediato. Y después también con relación al fin de los tiempos se fueron creando...
Esa es más pagana todavía, ¿no? Como estructura. Porque casi todos los pueblos tienen esa lógica de que en el momento que te morís decidís tu destino. Y pienso en la balanza de los egipcios, digo, ahora que salió...
Yo no sé si más pagana, pero sí más popular, en el sentido de que muchas autoridades eclesiásticas querían llegar con más ímpetu a la gente... Y además para conseguir cosas. Porque esta época, siglo XII, XIII, XIV, es la época en la que se cambia totalmente la geografía del más allá. Hasta el XII solo existieron cielo e infierno. En el XII se crea el purgatorio y se crean los dos limbos que existían, el de los niños y el de los patriarcas. Esos limbos fueron cerrados en el año 2006 por el Vaticano.
por problemas administrativos, desponemos el lugar.
El limbo de los niños.
El de los niños era un quilombo. El de los
por
niños
problemas claro. De sobrepoblación. Porque, claro, la iglesia hacía tantos abortos, la aprobación en tantos países y tantos abortos. Y bueno,
no alcanza
exceso de exceso de no niños fondos. Y de niñas. Entonces lo cerraron. Y cuando hubo un gran revuelo, cuando sucedió, pero por supuesto que revuelo y nos enteramos los nerds, nomás el resto del mundo no se enteró. Pero le preguntaron al Papa, ¿y ahora qué pasa con todos estos niños que están ahí porque o fueron bautizados, porque fueron abortados o porque murieron antes de ser bautizados? ¿Qué va a pasar con ellos? Y no van a entrar más acá, no van a estar más acá, como si fuera realmente un lugar físico el limbo, y quedan a la gracia de Dios. Así que nunca vamos a saber si se salvaron o no.
lo cual es infinitamente más cruel.
Claro, bueno, pero
hay gente creyente que efectivamente pierde sus hijos por una cuestión.
Sí, bueno, y eso en la Edad Media era terrible.
Yo había entendido que eso se había resuelto como que sí entraba en el reino de los cielos, justamente para quitar, pero veo que no.
No.
Tienen que ver la sonrisita de Pablo, mientras me dice que no, que los pibes, no, nadie sabe dónde están esos pibes.
No, y no. Bueno, ¿y el purgatorio por qué lo creó la iglesia? Porque ustedes vieron que hacia la plena Edad Media, hacia el siglo XII y XIII, el comercio se dispara y, bueno, comienzan a tener mucha ganancia y mucho poder económico los grupos burgueses. ¿Y qué pasaba? Todos esos grupos burgueses eran los que movían la platita, porque los nobles estaban en picada, no podían ir al cielo porque practicaban el lucro, eran culpables de un pecado capital que era la codicia. Entonces los hombres de iglesia inventaron el purgatorio para que todos estos personajes que vivían del beneficio y del capital pudieran ir a un lugar intermedio donde purgar ese pecado capital y después sí ascender al cielo. Lo que tenía de bueno el purgatorio era que del purgatorio solo pasas al cielo, no podías pasar al infierno. Sí.
No podías bajar de categoría.
Digamos. No podías bajar de categoría.
No te pueden bajar el sueldo religioso.
No, pero espiritual. ¿Cómo te salvabas? O sea, ¿cómo ibas al purgatorio? En vísperas de tu muerte donás tus posesiones a la iglesia, pero no solo eso. Ahí comenzaron a circular los libros de muertos. ¿Qué eran los libros de muertos? Vos dejás una cantidad muy importante de moneda para que los monjes de determinado monasterio que vos elijas celebren misas para la salvación de tu alma por toda la eternidad, a perpetuidad. Entonces la iglesia se enriqueció más de lo que ya venía siendo, y bueno, estos
ahí
personajes
fue ya empezaron a pensar, ¿qué podemos hacer con todo? Un techo de oro estaría, ¿no?
Voy a decirle a Miguel Ángel que pinte.
Un techo de oro podríamos hacer, ¿no?
Y la otra cosa que no se habla, las inversiones. Claro. Porque en esa época tenemos banca y tenemos letras de cambio. Y ahí la iglesia también estaba presente. ¿Y para quiénes más se inventó el purgatorio? Bueno, para los mismos hombres de iglesia.
Claro, que estaba practicando la codicia ahí.
No, y no por eso. No por eso, por algo que hoy todavía es un escándalo. Por la cuestión de la fornicación. Por los curas abusivos, por los curas pederastas, por quienes tenían concubinas. Entonces, en general, los burgueses y los fornicadores se salvaban. Y de ambas maneras la iglesia se beneficiaba.
Ahora, eso es todo. ¿Todo esto llega a América de alguna manera?
Sí.
¿De qué modos?
Y a los curas los mandan refugiados acá. A los curas pederastas sí llegaban.
Sí,
así.
Y siguen haciendo eso. Los hacen circular.
Para quienes recién se enganchan con la radio, hablamos con Paulita Braín y también nos acompaña Lautaro Pesil. Estamos hablando del fin del mundo en un programa especial sobre Evangelion y cosas por el estilo. Yo te preguntaba de América, ¿cómo pega esto acá? Hay un libro de Leonardo Yola que se llama Bolonqui, que habla del fin del mundo en el cambio de siglo del 19 al 20, que sería el siguiente número redondo en donde todo vuela la miércoles.
Sí.
¿Cómo pega eso acá?
Y acá costó más. Hubo, primero hubo un par de siglos de imposición violenta, pero como siempre no lograban el impacto que querían. Entonces después hay una absorción, asimilación, cristianización de lo que se creía acá en América, que en general era cíclico y era muy similar a lo que creían los campesinos en Europa. Por eso, esta historia lineal del fin del mundo, el juicio final, la salvación o la condena, costó tanto imponerla. Por ejemplo, y eso pasó acá también. Está bien, los pueblos originarios tomaron, pero lo que quisieron y lo readaptaron y no renegaron de sus creencias. Y lo mismo hacían los campesinos. Bueno, nos inventaron el purgatorio. ¿Qué hacemos? Bueno, el purgatorio de los sectores populares de Europa ocurría en el mismo ambiente, por ejemplo, en donde estamos nosotros ahora. No lo podíamos ver porque era invisible. Pero la gente que estaba en el purgatorio, las almas, estaban al lado nuestro. En realidad no era un lugar físico, sino un estado. Y estaban siendo castigados con cadenas, con látigos, etcétera, al lado nuestro.
Al mejor estilo, una canción de Navidad.
Sí,
de Dickens.
Sí, sí, tal cual. Y eso se ve bien en la peli animada, en Los Fantasmas de Scrooge.
Claro, que está todo encadenado a las... Bueno, el amigo de él, en realidad,
sí.
Encadenado a las cajas fuertes.
Sí, y cuando Scrooge se asoma...
de Canterville, que
sí.
También tiene
sí.
Que ir con sus cadenas.
No me acordaba.
Hasta que
de...
no sea su alma liberada.
Bueno, eso es creación popular que después la literatura erudita se la fue apropiando. Pero, por ejemplo, en las aldeas medievales te recomendaban específicamente no abrir de golpe los brazos porque le podías dar un sopapo a algún alma que sí.
A la abuela. La sí. Abuela. Otra vez perdió los dientes la abuela.
Sí, así que... Y la cuestión del juicio final fue muy fuerte para todas estas personas. Primero porque creían en un ciclo sí. Circular, en una vida cíclica, que todo volvía. Solían decir que los abuelos muertos volvían en los nietos, que los ancestros volvían en las próximas generaciones, que era todo un ciclo, como las estaciones, como... Entonces, era muy duro para ellos pensar en esto, en esta historia lineal, en que sus hijos iban a terminar en el limbo, siendo que la mayoría... de los niños, se moría antes del año, se moría en los partos. ¿Y cómo hacían la trampa? Porque no, el niño que se moría sin bautizar no podía ser enterrado en tierra consagrada. Entonces, bueno, estaban los entierros clandestinos a la noche, o la creación de cementerios especiales que se llamaban Silini, a donde iban a parar todos aquellos que de alguna manera sus familiares querían que se salvaran, y bueno, de alguna manera consagraban la tierra de manera clandestina y popular.
Pensaba en esto también, vas hablando de todo eso y pienso en todas las criaturas míticas de horror que aparecen, sobre todo el vampiro, que es quizás el elemento sobrenatural más importante que tiene, que es porque los muertos vivos, yo no recuerdo europeos, pero sí el vampiro. Pienso que más o menos debe ser de esa época, 1400, 1500 debe aparecer.
Sí.
Porque tiene que ver con todo esto de dónde metes al finado para que no se vuelva a levantar, si lo metes en tierra consagrada no lo consigue. Calculo que más o menos ahí deben aparecer estos mitos de vuelta a la vida en un modo horroroso.
Sí, y el de las almas en pena. Por ejemplo, a las mujeres que se morían dando a luz y a esos niñitos que se morían naciendo, no era solamente ver dónde los enterraban para que se salvaran, sino para eso, para que no volvieran a importunar a los vivos, porque se volvían malvados por haber tenido esa muerte desgraciada. Entonces había que estaquearlos. Los enterraban, pero los clavaban con estacas para que no pudieran levantarse. Entonces, a toda la construcción de la cúpula eclesiástica, bueno, le respondió el pueblo aportando sus propias creaciones y usando lo que quería y lo que no lo usó, pero con el tiempo se impuso.
Sí, bueno, Drácula es evidente, la forma de matarlos es estagueándolos.
Sí.
Claramente la gente que está escuchando, saber más siempre te aporta más a la relectura de algo, ¿no?
Sí.
Porque ahora voy a leer Drácula también teniendo en cuenta estas otras cuestiones.
Sí.
Paulín, tenés cara de decir
algo. No, estaba escuchando atento nomás.
Yo pensaba también que no es el único fin del mundo que existe, que supongo que habrás leído de otras...
Ragnarok,
que sería como el más conocido ahora. Que
es
tiene
el más conocido, pero...
Por las películas de Thor.
Sí, bueno, en mi caso...
Claro, bueno, sí, fuera de broma, sí. La película de Thor reinstala la idea de Ragnarok, obviamente, culturalmente.
Sí, no, en mi caso por el estudio de las diferentes formas de neopaganismo, y viste que está muy en boga.
Sí. ¿Está de nuevo de moda el...?
Claro. La Wicca,
¿volvieron?
El neodruidismo, sí.
Volvieron en forma de fichas.
Sí,
Y bueno, hay cultos, hay gente muy creyente. En España, por ejemplo, tienen personería jurídica. Y
en España está Vox, nunca nos olvidemos de eso. Sí. Después todo lo que hagan ya, después, nada me parece más extraño que eso.
Pero además no todas las religiones hablan del fin del mundo. A mí por eso me gusta mucho la celta, porque la celta es morir... e irte a la tierra del eterno verano. No hay castigo, no hay salvación, es vivir con elfos, hadas, un montón de seres maravillosos, banquetes, sexo, cerveza, y bueno, no hay un fin del mundo.
Creo que los griegos tampoco tienen un fin del mundo. Está el, también mueren, se van a los campos elíseos, está el Hades, pero no hay un fin del mundo de decir... hasta acá llegamos.
Como colectivo.
¿No?
Y viste que ellos regresan.
Regresan, sí.
Beben las aguas del...
Leteo. El leteo es para olvidarte. Atrás.
Olvidan.
Y, sí,
y ahí nacen de nuevo.
Exactamente.
O sea, para ellos aprender no es aprender, sino que es recordar. Sí. Pero bueno, en definitiva, la cuestión del fin del mundo cristiano tiene que ver mucho con las crisis bajo medievales, con las necesidades de control que tenían desde arriba y con las necesidades de resistencia y de supervivencia desde abajo. Porque es un fin del mundo lleno de violencia. Hasta el mismo que lo viene a salvar, que supuestamente es puro amor, viene a cortar cabezas también. Y está omnipresente el hambre y la peste. Entonces, bueno, y después de esa violencia viene el juicio. Y después del juicio, bueno, una eternidad girando... alrededor de Dios, la luz máxima, y siendo luz y girando alrededor y tocando el arpa y cantando, o si no, ir al infierno. Y es más entretenido porque o sea, toda la vida yo no sé cantar, no sé tocar el arpa y no quiero, y me molesta la luz además, entonces no quiero estar y todo el tiempo dando, o sea, sin cuestionar nada. El infierno es más interesante. Por ejemplo, el quinto círculo, que es el de los iracundos, son
que los que andan frente al mar. Tenía que hacer el chiste, por favor.
Son los que se rebelan. ¿Por qué? Porque según la iglesia, todos los que van a parar al infierno aceptan su castigo. Con la cabeza baja, estoicamente, y pensar que seríamos mayoría, porque no sé quién va a querer ir acá al paraíso, pero seríamos mayoría y son pocas las huestes demoníacas para tanta gente. Y los únicos que se rebelan a esa dominación son los iracundos del quinto círculo, que viven en guerra constante contra los demonios. Así que, bueno.
Es verdad, ¿eh? Aparte, quien haya leído el Dante sabe que se podría haber terminado tranquilamente en el infierno. Después se pone bastante aburrido.
Sí.
Tengo que releer la Divina Comedia.
Un dato más. Cuando el discurso de la iglesia dice que a la hora del juicio se le devuelve a cada muerto su alma, ya no estamos hablando del alma durmiente, sino del alma que o que quedó dando vuelta o que fue al cielo pero ahora vuelve. Al único que no se le devuelve el cuerpo, a la única alma que no se le devuelve el cuerpo es al suicida. Uh-huh. Y ahí te das cuenta también la cuestión del poder. Porque, ¿por qué el suicida es más nefasto que el violador, que el asesino? Y porque el suicida se le escapa a la mediación de la iglesia. El suicida, y sobre todo en la Edad Media, para irte bien de este mundo, tenías que pasar por la iglesia. Era indispensable la confesión y la absolución, la bendición del cura. Y el suicida decide irse sin todo eso. Entonces pone en juego toda la estructura de poder de la iglesia.
Encuentra el vacío legal en todo.
Se va solito.
Bueno, también viene de la mano del suicidio de Judas, ¿no? También lo aprovechan, lo cruzan con eso. Digamos, sí. Quien se suicida de alguna manera es porque ha traicionado lo que más ama.
Sí, pero sobre todo la cuestión del poder. El suicida desafía a la iglesia. Y la iglesia, pensémoslo, es muy grave, porque la iglesia, si no es como mediadora, ¿de qué sirve? Mediadora para que el creyente se comunique con Dios, mediadora para salvar al creyente, para perdonarlo. Para todo se necesitaba la mediación de la iglesia. Y si la iglesia no es necesaria como mediadora, entonces se le cae abajo el edificio. No es necesaria directamente.
Que es la característica de todas las religiones, ¿no? Digamos,
exacto,
todos los aparatos religiosos.
Exacto.
Bueno.
Tremendo.
Tremendo, tremendo. Ya nos vamos acá pletóricos de fin de mundo.
Para otra parte para ver, fin del mundo.
Seguimos y después vamos a continuar con un poco. Bueno, Paula, como siempre, muchas gracias.
No, a ustedes.
Sí, un gustazo,
gracias.
Un gustazo escucharte. Aprendemos, pero cada vez más con esto.
¿Quién quiere estudiar historia? ¿Quién quiere estudiar historia cuando podemos tranquilamente recibirnos acá de medievalistas?
Claro, exacto.
Y son historias que además no son parte de la carrera, así que...
Ahí hay un libro
que incorporarlo.
Ahí hay sí. Un libro, Paulita.
Bueno, yo incorporo.
Podrías hacer eso, el libro de los buenos presagios, y entonces podés recopilar todo lo que viniste charlando acá con nosotros.
Sí, ¿no? Fuera de broma.
Sí.
No. A la manera de los escritores decimonónicos que publicaban sus cuentos en los diarios... los fines de semana, juntamos todo.
O Felipe Piña, que ha hecho carrera entera contando que San Martín se sacaba los mocos y esas cosas, que re funcionan.
Sí.
Pero no lo digo peyorativamente, lo digo como una manera también de acercarlo.
Sí.
Bueno, ¿querés presentar? Vos no seleccionaste una canción de Luis Alberto Spinetta para este momento.
Sí, Ganges, de Spinetta, justamente, porque se cumplen 30 años del disco, y ya 30 años, y después porque, bueno, era religioso.